donde están los criterios, y efectivamente hay por población, por Producto Interior Bruto, distintos criterios a tener en cuenta, y las sensaciones que el gobierno también les está dando un peso distinto para llegar a la conclusión que quiera. Y la gran pregunta es, si no hubiera tenido que negociar con Junts, ¿este habría sido el reparto entre comunidades? Pues a mí me da mucha pena pensar que no.
Y una consideración adicional, si me permitís. Realmente, ante esto, que es un problema de solidaridad entre todos los españoles, la mejor solución es aquella que se ha pactado con uno de los partidos que existen en España, que declara manifiestamente un día sí y otro también que le importa un bledo, claro, lo que pase fuera de sus límites territoriales.
Bueno, pues sí, esa es otra de las preguntas, ¿no? Otro de los puntos de vista sobre este tema, además tan delicado, del que seguro que vamos a seguir hablando más adelante. Bueno, vamos con otro asunto, porque el 11 de abril, que es el viernes de Dolores, arranca la Semana Santa y es también la fecha tope que ha puesto la Comisión Europea a España para que decida si sube el impuesto al diésel o no. Afecta a nuestro bolsillo, al bolsillo de todos los que tenéis un vehículo diésel, porque se va a traducir en 10 céntimos más por litro. Muchos ya se han referido a esto como el dieselazo. Y a esto no le pilla de nuevas al gobierno. La medida venía incluida en un texto enviado a Bruselas en 2022 en la negociación comunitaria de los fondos de ayuda a la recuperación tras el COVID. Y el caso es que ese día, el próximo 11 de abril, termina la prórroga que pidió el gobierno a Bruselas. Enseguida vamos a explicar qué está en juego, qué puede pasar, pero antes quiero hacer cálculos con los afectados. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿dónde estás y con quién estás, Íñigo?
Pues mira, estoy en el centro de Madrid, que sabes tú bien que no deja de llover aquí. Estoy en una gasolinera. Y mira, información de servicio, y la gasolina está a 1,6 y el diésel, que es lo que nos ocupa ahora mismo, a 1,5. Y en esta gasolinera en la que estoy, ahora mismo solo hay una furgoneta, a ver si tenemos suerte, espero que la tengamos y que sea diésel. Disculpe, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama?
Me llamo Gonzalo.
Gonzalo, este monstruo, esta furgoneta que tiene usted aquí, ¿es diésel?
Sí, es diésel.
Perfecto. Oye, ¿le puedo hacer una entrevistilla? Pero me siento ahí, es que me deja entrar. Vale, es que está lloviendo aquí, que no deja llover aquí en Madrid. A ver, vamos a preguntarle a Gonzalo si sabe esto del impuestazo, el dieselazo que has dicho, Pilar. ¿Qué tal, Gonzalo? Aquí dentro. Se está mucho mejor aquí dentro, ¿eh?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Ponte estos auriculares y así te escuchan ahí en la radio. Bueno, ¿tú sabías esto del dieselazo?
No,
que te va a costar, bueno, si se llega a probar, 10 céntimos más el litro.
No tenía ni idea.
Bueno, vamos a hacer cálculos. ¿Cuánto cabe aquí en esta furgoneta?
Aquí un depósito más o menos 60 litros.
60 litros.
Sí.
Hoy he dicho que cuesta 1,50, así que hoy te costaría 90 euros. Pero si hacemos el cálculo, 1,50 cuesta hoy, más 10 céntimos por litro sería 1,60. Con el dieselazo, 96 euros, 6 euros de más por depósito.
Bueno, que 6 euros, dices, bueno, 6 euros como no es nada, pero claro, haces el cómputo anual y al final es una pasta, porque yo tengo 3 furgonetas, no tengo solo esta.
¿Cuánto consume esto?
Esto consume más o menos unos 11 litros, depende de...
¿Cada 100 kilómetros?
Sí, sí.
¿Y cuántos kilómetros dirías que haces al mes?
5.000 por furgoneta, más o menos.
Vale, a ver, yo no soy capaz de calcular esto, Pilar, pero... Tú y yo somos unos expertos en el ChatGPT.
A mí no me dejes
el
cálculo, Palomar. Tú te has metido en el lío,
tranquila, que vamos a tirar de inteligencia artificial. A ver si lo hacéis,
hombre,
más rápido vosotros que yo. Si tengo una furgoneta que consume 11 litros cada 100 kilómetros y caben 60 litros, me has dicho, ¿no?
Sí.
60 litros en el depósito. ¿Cuánto gasto al mes si el diésel está a 1,50 y suelo recorrer 5.000 kilómetros al mes? ¿Alguien?
No, nadie, ChatGPT, ¿no? Tira ChatGPT.
No, 825 euros. ¿825 euros te cuadra? ¿Es lo que te cuesta ahora?
Lo pone en ChatGPT, si lo pone. No, bueno, sí, me cuadra.
Vale.
Sí, sí.
Vale. Y si el diésel cuesta 10 céntimos más caro el litro, ¿cuánto te cuesta el mes? Me sale.
Pues un pico más.
A ver, a ver. 880 euros. 60 euros.
60 euros, casi
60
euros
de más. ¿Qué te parece?
Esto es al mes.
Al mes, 60 euros más.
Es que al año, pues son 700. 720, ¿no?
Pues espérate.
Son 60, sí. Son
60
son 120,
por 12,
sí.
720 euros al año, de más.
Pues por 3 furgonetas, imagínate. O sea, es que podría estar pagando casi la letra de la furgoneta sobradamente con la subida que me van a...
¿Tres furgonetas tienes?
Sí, sí.
2.160 euros vas a pagar al año,
claro, pues
de más.
Es una alegría. O sea, me parece...
Le
no
acabas
sé,
de dar
que...
la tarde, Íñigo.
Sí.
El hombre que estaba tan tranquilo sin
saber...
Pero es que encima el diésel ya está caro. O sea, es que no es que esté barato el diésel, sino que es que está caro ya. Ese es el problema.
Qué barbaridad.
Es una subida frente a un producto que lo compras caro ya.
2.000 euros, Pilar, 2.000 euros y tienes más vehículos diésel.
Claro, mi mujer y yo tenemos un coche cada uno, utilitarios, que son diésel, pues que es un gasto más.
Porque, contalo, ¿tú a qué te dedicas?
Yo me dedico a la producción de eventos.
O sea, sumando los vehículos que tienes con tus empresas más los familiares, sumas 5 vehículos diésel.
Sí.
Ponte que las 3 furgonetas nos cuestan 2.000 euros más al año, los 2 coches 1.000 euros más.
Sí.
3.000 euros al año te puedes dejar si se aprueba este dieselazo. Sí.
Eso, pues me parece fatal, me parece horrible, porque es que ese dinero lo puedes destinar en muchas cosas más útiles en un hogar. El ahorro, o yo qué sé, cualquier cosa, que no sea gastártelo en gasolina.
Madre mía.
Bueno, pues lo que te decía, Íñigo, que le acabas de dar a este hombre la tarde entre la lluvia y lo que le acabas de contar, mal martes, ¿eh? Mal martes.
Lo siento, Gonzalo.
Bueno, Gonzalo.
Voy a echar gasolina, que estoy en la gasolinera.
Sí,
pero,
sí,
oye,
tú hasta el próximo 11 de abril llena el depósito todo lo que pueda. Sobre todo, vale. Si se aprueba esto antes del 11 de abril, vamos, llénalo y casi si tienes en casa un poquito más, mejor, porque te vas a ahorrar una pasta. Gracias, Gonzalo.
Vale.
Que vaya bien la tarde.
Igualmente,
gracias, Íñigo Palomar, también a ti.
Hasta luego, repartiendo buenas noticias, Pilar.
Sí, sí, como tiene que ser. Bueno, esto es lo que puede pasar a partir del próximo 11 de abril. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y todo porque Bruselas nos exige reformas en el ámbito de la fiscalidad medioambiental.
Bueno, de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud, es decir, un montón de reformas, de modo que seamos capaces de aumentar por lo menos un 0,3% nuestro PIB con esos ingresos extras. ¿Esto cuánto es, Pilar? 4.500 millones de euros más. Tenemos ahí todavía...
Porque todos me preguntáis a mí esta tarde.
No, solo te menciono, que sepas. Porque sabemos que te encantan las cifras.
Las cifras y las matemáticas.
Y que tienes ahí la calculadora puesta.
Me estáis poniendo a prueba en esta tarde de martes.
Bueno, total, entonces que España puso sobre la mesa de Bruselas 84 hitos, le llamo hitos y objetivos, que prometimos cumplir para el desembolso del quinto pago de los fondos europeos. Esto eran 23.900 millones de euros... 8.000 millones en subvenciones, 15.900 millones en créditos. ¿Y nosotros qué incluimos ahí? Pues esos 10 céntimos del impuesto al diésel, ¿no? Para equipararlo al impuesto que pagamos por la gasolina. Es decir, 30 céntimos es lo que pagamos ahora por cada litro de diésel en impuestos, serían 40 céntimos, ¿vale? Igual que la gasolina. ¿Podíamos haber puesto otra cosa? Sí, podíamos habernos comprometido con Bruselas a decir, bueno, pues en lugar de subir 10, vamos a subir 5 y ya estaríamos aumentando esa fiscalidad medioambiental. Sí, pero no hicimos eso. Nosotros fuimos a máximos, entonces dijimos que íbamos a subir 10 céntimos. ¿Qué pasó? Que los socios de gobierno de Sánchez dijeron que nanainas, que no, que ni de broma. Esto decayó en el Congreso y ahora, pues claro, se nos vencía el plazo en 3 días... Y han pedido pues que se nos prorrogue y tenemos hasta esa fecha que tú has
hasta
dicho,
el 11 de abril.
Hasta el 11 de abril.
El 11 de abril vamos a ver qué pasa, si se pone ese impuesto o no. Y si no lo aplicamos, ¿qué puede pasar? Victoria.
Bueno, a ver, si no lo aplicamos, no quiere decir que nos vayan a retirar todos esos fondos, ¿no? Esos 23.900 millones, no. El impuesto no condiciona la llegada de todo el conjunto, pero sí que recibiríamos a lo mejor solo una parte, ¿no? Lo que considere la Comisión Europea. Dicho lo cual, pues ¿hacia dónde vamos? Paloma sabrá mejor, casi que hacia la vía del decreto ley, para ver si cumplimos plazos.
Porque, Paloma, no está claro lo que pueda pasar, ¿no? El caso es que la medida solo la apoyará Podemos y se saca adelante también un gravamen permanente sobre las compañías energéticas. Y esto por ahora ha decaído en el Congreso por el rechazo de Junts y PNV.
Claro, es el problema. Es que el Gobierno ha hecho un paquete fiscal en el que tiene que poner de acuerdo a todos sus socios con medidas que claramente son líneas rojas para algunos. Y efectivamente, recordemos que fue una derrota parlamentaria muy importante a finales del año pasado. Y por ahora Podemos lo que está diciendo es que si se aprueba ese Real Decreto Ley, que parece la vía, porque si no es muy difícil que se pueda aprobar antes, si no hay impuesto a las energéticas, que efectivamente PNV y Junts sigue diciendo que no lo apoyará. Por lo tanto, se avecinan problemas una vez más para el Gobierno.
Bueno, pues de nuevo, esto, bueno, cada negociación es así.
Esto es
un
así,
dolor.
Nuestro día a día.
Es un dolor. Lorenzo, esto a ti no te afecta porque sabemos que tiras de coche eléctrico.
Pero tengo un diésel, así que tengo un diésel de apoyo, así que soy un damnificado, ¿no? La verdad es que, bueno, el gobierno tiene una gran dificultad porque, claro, para sacar adelante el impuesto por decreto ley, pues necesitaría también sacar el energético y otra vez vuelve a tropezar con intereses particulares, ¿no? Asociados a fuerzas donde las empresas energéticas tienen, de regiones, de lugares, parte del territorio español, donde las empresas energéticas tienen un peso importante, ¿no? Con lo que será muy importante probable que lo saque. Pero fíjate, yo por mirarle un poco el lado bueno, ¿no? Ya que todo parece tan tenebroso, en estos momentos están hablando Donald y Vladimir, y si llegan a algo bueno, pues habrá un acuerdo y el petróleo ruso y el gasoil ruso inundará el mercado y a lo mejor baja el precio y logramos compensar este quebranto.
Oye, qué optimista, ¿eh? Qué optimista y qué confiado te veo, efectivamente, de esa reunión que están manteniendo, esa conversación telefónica que están teniendo Donald Trump y Vladimir Putin, y de la que vamos a hablar también aquí en la tarde dentro de un ratito. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo mismo, Paloma Esteban, gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Victoria, que te emplazamos para que antes del 11 de abril nos cuentes qué pasa con el impuesto este, con el dieselazo.
No sé si nos vamos a
librar. Echando gasolina, ya sabes. Sí, bueno, sí. Gasoil en este caso.
Gasoil.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, hola. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y entre las muchas cosas que vamos a abordar hoy en la tarde de COPE está también la de los sueños. Vamos a hablar de sueños, de la importancia que tienen. De las, no tanto del significado de los sueños, pero sí de la forma en la que sueñas, y sobre todo si recuerdas, te levantas y dices, ay, me acuerdo perfectamente lo que he soñado esta noche. Bueno, ¿cuál es el sueño, en tu caso, más recurrente, más raro, más surrealista o más curioso que has tenido? ¿Alguna pesadilla también, algún sueño premonitorio que nos dicen los oyentes, Rosa?
Pilar, hay sueños que son muy habituales y que nos traen de cabeza.
Pues el sueño recurrente que yo tengo a menudo es que me da por soñar que estoy paseando por la calle. Ya me doy cuenta que voy desnudo y digo, ¿otra vez estás desnudo? Hijo mío, yo mismo dentro del sueño me di cuenta y digo, ¿otra vez? Entonces
¿otra
voy caminando
vez?
Por la calle, me tengo que tapar con los coches, me meto en un portal, sigo caminando, tengo que coger una bolsa de plástico que me encuentro por la calle y voy caminando, que no sé dónde camino, y así paso un mal rato, que vamos, así me pasa eso cada X tiempo.
Por eso él mismo se dice, otra vez desnudo, recurrente.
Pero estos sueños recurrentes que tenemos todos, ¿no? Pues esto de ir desnudo, lo que comentábamos antes, que te queda una asignatura para aprobar un curso, para aprobar la carrera, y dices, pero bueno, si es que yo saqué la carrera hace 20 años, ¿por qué sigo soñando esto? O que llegas tarde a una cita importante. ¿Sabes lo que me pasaba a mí cuando estaba en el telediario?
¿Qué te pasaba?
Soñaba que sonaba la música del telediario y yo no había llegado todavía al plató.
Es más,
estaba bajando las escaleras y me encontraba la puerta cerrada y no podía pasar, y el agobio de, ¡ay, qué! Llamando a la puerta, que tengo que contar las noticias, que soy yo la del telediario. Bueno, pues esto pasa, ¿no? Que llegamos tarde o que nos olvidamos de una cita importante. ¿Qué significado tendrá?
Pues no lo sé. Yo por lo que sé de estos sueños recurrentes es que son conflictos no resueltos. Igual en este caso es porque tienes que ir menos apurada de tiempo.
Sí,
digo yo, ¿eh?
Pues aquí bajamos muchas veces también las escaleras de 3 en 3, ¿eh?
Vas a empezar a soñar.
A soñar con la radio.
Exactamente,
también.
Exactamente, en cuestión de nada. Bueno, pues hablamos de este tipo de sueños raros, surrealistas, en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio. En la radio.
Porque la borrasca está dejando agua y va a seguir dejando agua durante prácticamente toda esta semana.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Desbordamiento de ríos Guadalhorce y Campanilla, que este último ha llegado a superar los 4 metros de altura.
Empezó el sábado por la mañana a salirse el agua por una parte del aliviadero de la presa y ya empezamos a asustarnos.
Vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue desde allí.
El casco urbano del municipio de Águilas está inundado. Todo esto acarrea también importantes problemas en nuestras carreteras.
Este fenómeno es el que está provocando aquí en España la llegada de un nuevo tren de borrascas.
Suspendido de nuevo el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por la acumulación de agua en la vía.
En la radio, todo pasa en COPE.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo
o querer saber más. Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ayer celebramos a lo grande el Día del Cómic, recordando los grandes libros que han cambiado nuestra infancia y adolescencia. Esto ha picado la curiosidad de Jimeno y nos acaba de confirmar en exclusiva que el primer superhéroe de la historia tiene casi 90 años y se llama The Phantom, el hombre enmascarado. Él quería que con esta noticia le dieran un Pulitzer, pero de momento lo único que ha dado es pena. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues lloviendo un día más.
Sí,
¿eh?
Sí.
Qué buen
sí.
tiempo tenemos. Ay, ¿cómo te gusta a ti este clima,
horror,
este tiempo?
Verdad, no puedo más, por favor. Es terrible. Vaya exclusiva os he dado, ¿eh?
Hombre.
Un equipo de investigación ¿sí? que he tenido ahí, he cogido en Google y he dicho, primer superhéroe de la
de
historia.
De la historia, casi 90 años.
Y me ha salido eso, ¿eh?
¿Y llevaba capa este hombre o no?
Llevaba un traje morado, una máscara.
De Phantom.
El enmascarado, ¿sabes?
Sí, no se rompieron mucho la cabeza.
Ahí está. Y yo he venido aquí a criticar a los superhéroes.
¿Por qué?
Se supone que son ejemplo de una sociedad, que los niños... Los niños tenemos que mirarnos en... Tenemos, ¿eh?
Mirarnos ya lo he pillado. En la primera persona al plural, sí.
Y luego son una caca de la vaca. Sí, sí. Os he traído a los peores. Hoy vengo a de criticar, no puedo más. Será la lluvia.
Será la lluvia.
Superhéroes que no soporto. Y voy a empezar por Thor. Se supone que Thor es un ser de otro planeta y como característica hiper rara extraterrestre es un hombre con forma de hombre... ¡Con un martillo!
¡Wow!
¡Qué pedazo de marciano eres, Thor, eh! Aquí no, es que de verdad, o sea, me enfadan estas cosas. Porque ¿y Lobezno?
Pues Lobezno, ¿dónde te metas?
A ver, Lobezno.
Que me gusta mucho. Bueno,
a ti lo
Lobezno,
que te gusta es el actor.
Hombre, claro.
Ah, amiga. Lobezno, afeítate las patillas y el pecho, que en vez de un superhéroe pareces de los marismeños. Y va, vale. Tienes unas cuchillas en las manos, pero Eduardo Manos Tijeras también las tenía y no iba por ahí cabreado. Era todo dulzura. Era un bollito.
Era un bollito.
Spider-Man, tercer superhéroe que no soporto. Te lo voy a decir muy claramente. molas mucho más que los anteriores, pero estás dejando hechos unos zorros toda la ciudad con tanta telaraña. Y luego no lo vas a limpiar tú. ¿A que eso en tu casa no lo haces?
Ay, esas telarañas que a veces cuelgan ahí en una esquinita. Igual es que ha estado este hombre, no, Spider-Man. ¿Tú dices Spider-Man o Spider-Man?
Yo digo Spider-Man. Y sí, a mí también. La gente que dice Spider-Man se me encogen un poquillo los dedillos de los pies. Sí.
Así las uñas se te ponen, sí, en plan garra.
Sí, es un poquito de decir, ¿qué te pasa? Pero ya sabes que en España los que hablan bien el inglés, pues nos reímos de ellos.
Encima que lo hablan bien.
Encima, es que...
Nos reímos de ellos, somos así.
¿Y qué me dice de Superman? Mira, no queremos entrar en el tema fácil de los calzoncillos por fuera, pero mira, que se mire lo del disfraz. Porque es que con unas gafas se crea que entra en el anonimato. Dice, no eres Superman, que eres Clark Kent, que llevas gafas, no te ha pillado nadie. O sea, ¿con quién se cree eso?
Y además, ¿quién se cree que un periodista puede ser un superhéroe? ¿Dónde se ha visto eso alguna vez?
¿Dónde se ha visto eso, por
favor?
¿Dónde se ha visto? Como mucho, a algún periodista de guerra, pero en líneas generales, los que somos aquí...
Un Arturo Pérez Reverte,
eso.
Algo así.
Los que somos de interior...
que va, superhéroe, nada. No es creíble.
Y lo de cambiarse en una cabina de teléfono, nadie te ve, ¿no?
Si ya no hay cabinas de teléfono,
también,
además
eso. Bueno, no sé si se lo han comentado a Superman, pero en las cabinas de teléfono los cristales son transparentes. Digo, por si ya coge carrerilla y empieza a hacer otras cosas en las cabinas de teléfono, que se dé cuenta de que se le ve. Y por favor...
Pero tú has visto que daba unas vueltas así dentro de la cabina, y salía ya cambiado.
Para llamar más la atención,
claro,
encima.
Sí, pero es imposible, porque en una cabina no cabe si no puedes girarte de esa manera.
La discreción, o sea, tiene menos discreción que el caso Koldo, Superman. Y por cierto, que se quite el caracolillo de la frente, que es que parece Estrellita Castro, no me digas que superhéroe es ese. Batman, no puedo contigo, a las claras, te lo digo de persona a persona. Lo único que tiene Batman es dinero. Dinero y un becario que se llama Robin. Que bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero es lo único que tiene. Y por favor.
Y un cochazo.
Y a Alfred, el mayordomo. Que le dé unos días libres a Alfred, que salga de la cueva, que está más blanco que Iniesta con gastroenteritis, que no ha visto la luz, el pobre Alfred. A ver, el increíble Hulk. Otro. Hay que decirle al increíble Hulk que se dé cuenta de que tiene unos prontos complicados. Que se compre dos juegos de ropa, porque cada vez que se enfada, lo rompe. Claro, que se compre uno para cuando se cabrea y otro, vamos, si pilla a mi madre, poniéndole rodilleras todo el día al Hulk. ¡Otra vez que se ha enfadado! ¡Otra vez con las venas hinchadas! Si es que no doy pa' parches. Y voy a terminar criticando al superhéroe patrio. Le tenemos mucho cariño, pero...
¿Cuál es ese?
Super López, por favor. Hay que decirle a Super López que, vale, que eres español, que nos haces mucha gracia, pero vete al gimnasio. Por favor, que es que no pareces un superhéroe, que es que pareces Antonio Alcántara. Cuéntame. Así no da miedo a nadie.
Claro, después de la lista que has hecho, Thor, Lobezno, Spiderman, Superman, Batman, el increíble Hulk y viene Super López. Pues hombre, la comparación no es la misma.
Mentiras todos. No me creo ninguno. Ya está, ya me he acabado.
Tú
ya.
Lo de Marvel no lo has trabajado mucho, ¿no?
Para
te va
nada,
mucho, ¿no?
Nada, no me gusta, en serio. No me gusta nada.
A mí tampoco, o sea, he de decirlo.
Si acaso el primer Superman.
¿El primero?
El primero. Pero yo creo, ay, sí, me gustaba mucho una serie de dibujos que había de Batman y Robin.
Sí.
Pero que eran malísimos. Que se pegaban puñetazos y salían dibujitos que hacía Spawns.
¿Por qué no una.
Swam.
Una mezcla de dibujo animado y cómic?
No, en la tele. O sea, una serie de dibujos animados.
Sí.
Que era tan cutre, era cutre, que tenía Batman y Robin llevaban un pijama. O sea, era pijama. O sea, ni un músculo así marcado, absolutamente nada. Y en la serie hacían como que pegaban un puñetazo.
Y ponía spam.
Es one scrum. Y si es que era terrorífico. Y cuando se salvaban de alguna, decían expresiones como benditas matemáticas. Estas cosas
qué
se decían.
Qué grandes expresiones.
Uf, qué horror.
Caracoles. Y esas cosas.
Sí.
Esas cosas.
Eureka, cáspita.
Bueno, pues los superhéroes que no soporta nuestro Jimeno, un héroe sin capa que nos trae todos los días aquí en la tarde de COPE, su ranking.
Gracias, Superwoman.
Gracias a ti por eso de Superwoman. Hasta mañana, Jimeno. Esos sueños recurrentes que tenemos todos y que soñamos de vez en cuando y que nos crean a veces angustia, ¿eh? Bueno, hoy te estamos preguntando por eso. ¿Cuál es el sueño que se te repite, el más recurrente, el más raro, el más surrealista también o curioso que tienes o que has tenido? ¿Alguna pesadilla quizá? ¿Algún sueño también premonitorio? ¿Caídas al vacío de esas que te da un vuelco el corazón, ¿eh? Y que te mueves hasta en la cama, persecuciones varias, exámenes difíciles? Son las preguntas que os estamos haciendo. Sí. El tema que vamos a abordar y que estamos abordando con vosotros, con los oyentes de la tarde. Los sueños, Rosa.
Y tener el mismo sueño una y otra vez es un fenómeno bien conocido. Fíjate, casi 2/3 de la población dice tener sueños recurrentes y ser perseguido es uno de los más habituales.
Hola, gente. Pues sí, mira, ahora me habéis recordado un sueño que tenía prácticamente cada noche a lo largo de muchos años cuando era adolescente. Y era un sueño por el que tenía que escapar, y no me preguntéis de quién, pero la única escapatoria posible desde mi casa para volver a mi casa sin ser vista era por los tejados, con lo cual tenía que trepar y saltar de tejado en tejado viendo como un grupo de personas me perseguía e intentar despistarlos, pero siempre por los tejados. Tremendo, además qué estrés para tener que saltar, bueno, porque se suponía que en esa época era joven, pero vamos. Buena tarde, gente.
Oye, saludo. Que yo he soñado eso también.
¿Por los tejados
por
también?
Por los tejados también, sí. Escapando.
¿No te han
pillado? No, pero es una angustia. Te levantas sudando del esfuerzo.
Claro, es que posiblemente en ese momento en el que te van a pillar es justo cuando te despiertas, que es el momento ya en el que ya no puedes más.
Pero es curioso cómo hay temáticas que se van repitiendo entre todos nosotros. Eso, el examen que no aprobamos, los sueños, la persecución por los tejados.
Qué necesidad, vaya película que nos montamos.
Persecución también, que te persiguen toros. ¿Esto no lo habéis soñado alguna
también,
vez?
También.
¿Lo ves?
Y luego también, Pilar, bueno, hay otros más placenteros en los que vives cosas que en la vida real, claro, que gracias a Dios que sería imposible, porque si no, imagínate.
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, yo el sueño más extraño, además parecía casi real, es que me tumbé en la cama y al rato empecé a salir del cuerpo, traspasé el tejado, subí para arriba y vi prácticamente a la altura de ver la curvatura de la Tierra, pero como si fuese exactamente real. Y luego, para abajo otra vez.
Como calleja.
3, 4, 5 segundos o 8, pero me acuerdo perfectamente. Venga, un saludo, gente, buenas tardes.
Lo mismo que Calleja el otro día con la nave espacial, que subió y bajó en 11 minutos. Pues este oyente en su sueño.
Y sin pasarlo mal, ¿ves?
Y sin pasarlo mal y sin que le costase una pasta.
Y sin el estrés de Calleja. Este sí que se ha hecho un Calleja en toda regla, pero en sueños. ¿Qué necesidad hay de salir para arriba y ver la curvatura de la Tierra y volver a bajar? Yo es que no sé, qué estrés, qué sueños. Yo no sé cómo descansamos, también te digo, ¿eh? Porque vaya noches agitadas con tanta cosa. A ver, soñar con sitios en los que nunca has estado también es una cosa bastante recurrente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, sueño raro no, pero lo que sí he soñado muchas veces, yo creo que muchos oyentes de la gente de la tarde le habrá pasado lo mismo. Soñar y después ir a sitios o ir a lugares o situaciones que tú dices, yo he estado aquí antes. Yo he entrado en algún restaurante, me preguntaron dónde estaba el servicio, sin pensármelo, les dije, sí, al fondo a la derecha, bajando unas escaleras, el de la derecha es el de los hombres. Nada, aquí andamos en barquillo por Málaga. Un abrazo a todos.
En barquillo. Ay, pobrecitos los de Málaga y buena parte de Andalucía. Vamos, las lluvias que están teniendo, bueno, como en Madrid y en otros muchos sitios.
Qué drama.
Que sí, es verdad, esto también pasa, ¿eh? Lo de tener, llegar a sitios y decir, yo he estado en este sitio, en sueños o lo conozco de algo.
O incluso situaciones que dices, esto ya lo he vivido yo también, ¿eh? Que esto pasa. Bueno, lo de Mariano de Barcelona podría ser peor.
Hola, gente, ¿qué tal? Bueno, pues yo un sueño o pesadilla, según se vea, bastante recurrente, es que llego al trabajo y, bueno, tengo una reunión inminente con mi equipo y con gente de Europa, una conferencia telefónica, y de repente alguien me dice, pero si tú ya no trabajas aquí. Digo, es verdad que estoy jubilado, os lo aseguro. O sea, digo, esa es la cuestión. He soñado varias veces y soñaré que voy al trabajo, que tengo un estrés tremendo, unas reuniones, un tal, y alguien me dice, oye, pero ¿qué haces aquí? Venga, saludos,
bueno,
adiós.
Eso es las ganas ganas que tiene ya de jubilarse.
Completamente. Bueno, mensajes bueno. En el 607-150602.
Te escuchamos. Vamos con las noticias. Enseguida, economía de bolsillo.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa. Tu casa.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus gromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además, un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos Carrefour.
Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje. Dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer. Y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal, que su coche sí, con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladimir Putin están en este momento manteniendo una conversación telefónica sobre el futuro de Ucrania. La Casa Blanca ha confirmado que esa llamada ha empezado a las 3 de la tarde, hora española, es decir, hace ya 2 horas. La borrasca Lorenz no para y deja cielos cubiertos y lluvias en prácticamente toda España. A esta hora Albacete, Guadalajara, Toledo, Tarragona, la Sierra de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana están en alerta amarilla por fuertes precipitaciones. También buena parte de Castilla y León, donde están preocupando en especial los ríos. Allí nos vamos, Carolina Tabanera.
Y atención ahora porque a los avisos amarillos en las provincias de Ávila, Burgos y Segovia por precipitaciones y fuertes rachas de viento se suma el deshielo. La subida de las temperaturas provoca que poco a poco vaya desapareciendo la nieve caída en los últimos días y con ello la subida del nivel del caudal de los ríos. La Confederación Hidrográfica del Duero establece varios niveles de alarma. Nivel rojo en el río Moros a su paso por el Espinar en Segovia y en naranja a su paso por Los Ángeles de San Rafael, también en la provincia segoviana. Ojo al río Adaja en amarillo en Ávila y Arévalo y en Valdestillas en Valladolid.
Y en la Franja de Gaza, situación de caos tras la repentina escalada de violencia por parte de Israel. Varios ataques del ejército israelí han dejado casi 400 muertos en el enclave palestino, la mayoría niños y mujeres. En este momento Egipto mantiene varios contactos con los mediadores internacionales, Qatar y Estados Unidos, para tratar de frenar la situación. Y el madridista Raúl Asencio rompe su silencio sobre el vídeo sexual. Luis Munilla.
El jugador del Real Madrid está por primera vez con la selección absoluta y Televisión Española le ha preguntado por su imputación por presunta difusión del vídeo sexual de una menor. El caso está en los tribunales y Raúl Asencio se ha pronunciado así.
Creo que cada uno es consciente de lo que hace, por esa parte estoy muy tranquilo. Vivir el día a día al final es un tema de plazo. Sí que he notado ese cambio de presión en los campos, es lógico, ¿no?, con el cambio de categoría. Pero bueno, soy una persona que me gusta, me motiva sentir esa presión. Creo que desde pequeño estoy acostumbrado a que en el Madrid sintamos esa presión, hace que me motive aún más.
Hoy un equipo histórico en apuros, el Real Zaragoza, ha presentado a Gaby Fernández como nuevo entrenador. Es la esperanza del club para evitar el descenso y esta ha sido la tarjeta de presentación del ex capitán del Atlético de Madrid.
Venimos a ayudar, no vengo a hacer magia, no tengo la varita mágica, no soy Guardiola, pues alguno entiende que soy Guardiola. Necesitamos energía positiva y para eso soy el mejor. En otra cosa soy normal, pero para eso soy el mejor. Y lo vamos a sacar adelante, ¿vale? Por si alguien le tiene alguna duda, lo tenga claro.
En la Champions femenina, hoy partido de ida de cuartos de final, Real Madrid-Arsenal a las 7 menos cuarto. Y en el Barça femenino, Kika Nazaret se ha roto el ligamento lateral interno de la rodilla y dice adiós a la temporada.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia. Martes como para no salir de casa. Mañana nos espera una tregua de tanta lluvia y una subida de las temperaturas hasta los 17 grados en la capital y 19 en Aranjuez. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en sentido salida en la A6 en Torrelodones y el segundo en la M40 en Hortaleza hacia la A2. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón, de salida A3 en Rivas y el M607 en Tres Cantos y el M40 en Pozuelo dirección A5 y túneles del Pardo hacia la A6. Racismo y xenofobia, así ha calificado Óscar López, el líder de los socialistas madrileños, la posición de la presidenta regional. Díaz Ayuso ha criticado el acuerdo entre gobierno y Junts que limita la llegada de menores no acompañados a Cataluña, que solo recibirá entre 20 y 30 de los 4.000. Escucha la tarde.
Nos vamos a trasladar a esta hora de la tarde a un club neoyorquino en los años 50, así que esta música nos viene ni que al pelo, porque vamos a hablar del nacimiento de algo que hoy todos llevamos en el bolsillo. Se cumplen 75 años de la creación de la primera tarjeta de crédito moderna y te voy a contar cuatro curiosidades sobre ella. La primera es que la tarjeta la creó un empresario neoyorquino, Frank McNamara. Estaba en un restaurante y al ir a pagar la cena se dio cuenta de que, bueno, no puede pasar a cualquiera, de que no llevaba dinero encima. Tuvo que llamar a su mujer para que acudiese al rescate. Era 1950 y este incidente sirvió de inspiración para crear junto a su socio la primera tarjeta de crédito. Había nacido Diners Club, que permitía pagar en diferentes establecimientos. Se llamó así, el club de los que van a cenar, en honor a la famosa cena en la que surgió esta idea. La segunda curiosidad es que la tarjeta, la primera tarjeta, no era de plástico, como la de hoy, sino de cartulina, como una tarjeta de visita. A principios de 1950 la tenían aproximadamente unas 200 personas y solo se aceptaba en 14 restaurantes de Nueva York. Habría que esperar unos añitos más, hasta 1958, cuando nace American Express, para que su uso se extienda por todo el país. La tercera curiosidad es que primero se pasaba por una máquina que registraba el número en papel carbón, luego llegaría la banda magnética a lo largo de los años 70 y los 80. En 1984 es cuando se instala el chip y ya en el siglo XXI llega el contactless, ya para quedarse. Y una última curiosidad, la cuarta. En 1971, el Banco de Bilbao se convirtió en la primera entidad española que implantaba la tarjeta como método de pago alternativo al dinero físico. Hoy parece que las tarjetas físicas podrían tener sus días contados si está más cerca el momento en que podamos comprar solamente con nuestra huella dactilar o el iris. Pues de todo esto vamos a hablar en nuestro espacio de economía de bolsillo, que nos vamos a acordar del nacimiento de la tarjeta de crédito hace, como te decía, hace ya 75 años. María Blanco, profesora de economía de la Universidad CEU San Pablo y nuestra profesora de economía de bolsillo. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, así nace la primera tarjeta de crédito, después de una cena en la que el anfitrión se olvidó de llevar dinero en efectivo, tan sencillo como eso.
Así es. O sea, por lo visto lo que le sentó mal es que tuviera que pagar su mujer. No es que le sentara mal por eso en concreto, sino se dio cuenta en ese momento que sería bueno tener algún tipo de...
Una alternativa al dinero físico.
Exactamente, una alternativa para que si se te olvida la cartera, no te quedes sin poder pagar una cena. Y de ahí nació pues lo que hoy en día son las tarjetas de crédito, que como habías dicho, como has dicho al principio... Pues al principio era simplemente para pagar en los restaurantes, pero luego se fue extendiendo cuando él lo lanzó, ¿no? Lanzó primero con Schneider el Diners Club y luego se empezó a utilizar no solamente para los restaurantes o para algunos restaurantes, sino para más tiendas. O
sea, vaya invento, ¿eh?
Un inventazo. Tengo una anécdota muy buena. En la cuarta temporada de la serie Fargo, sí, sale como uno de los protagonistas, que es un comerciante así como un mercachifle un poco tal, va a McNamara a proponerle la creación de una tarjeta para pagar en restaurantes sin necesidad de efectivo, y McNamara le dice, va, qué tontería, y cuando se va lo saca él. Y que es una ficción, obviamente, ¿no? Pero me hizo gracia ver cómo salía esta anécdota, que es tan real como la vida misma.
Bueno, y los cambios los que hemos ido contando, ¿no? Esa evolución. Primero aparece en cartón, luego ya pasa al plástico, primero luego llega la banda magnética,
claro,
así poco a poco.
¿Te acuerdas de las máquinas estas de zip-zap que te ponían la tarjeta y debajo un papel y lo pasaban para que se grabara? O sea,
sí,
es
con el
una
papel carbón.
Exactamente, con papel carbón. Y de ahí, pues efectivamente, pues cada vez la manera de pagar es más fácil. Y bueno, pues en los años 60 aparecen las tarjetas de crédito europeas, Eurocard y Mastercard, en los 80 la banda magnética, en los 90 los chips, y hoy en día pues los llevamos en el teléfono, en mis alumnos en el reloj. Yo todavía no, todavía no lo llevo en el reloj. Pero claro, cada vez más vamos hacia no tener que llevar ni siquiera el plástico.
Ni siquiera el plástico, porque como decía, el siguiente paso es pagar con los datos biométricos.
Pues mira, yo he estado pensando mucho qué podría ser la innovación, ¿no? Bueno, pues aparte de los datos biométricos, que bueno, ahora mismo utilizan los datos biométricos para desbloquear el móvil, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se podría insertar un chip en la mano para que pudieras pagar así directamente, ¿no? Hay un montón de problemas, desde los éticos, la seguridad cibernética, el rechazo biológico, que la gente lo quiera o no. Pero no te creas que, por ejemplo, hay empresas como Biohacks en Suecia que ya han implantado chips en empleados para acceder a edificios o para pagar en máquinas expendedoras. O sea que no es ninguna tontería y pudiera ser que al final el famoso plástico de la tarjeta de crédito se quede en un chip que llevas metido en la palma de la mano, por ejemplo. Con
Fíjate,
el dedo índice.
María, estoy viendo datos y veo que en junio de 2018 había 7.753 millones de tarjetas de crédito en el mundo. ¡Qué barbaridad!
Sí.
Porque,
sí,
bueno, no solemos tener una, solemos tener más de una.
Exactamente, y le damos a nuestros hijos una tarjeta para que puedan pagar tranquilamente si se van al extranjero o por Madrid, para que tengan dinero asegurado sin tener que llevar en el bolsillo y que para evitar robos. Es decir, la utilidad que McNamara supo ver inicialmente se ha multiplicado por N, ¿no? Porque ahora es muy, muy, muy eficiente, no solamente para quienes tienen que pagar en un restaurante, sino para que los niños vayan con dinero, para que los hijos vayan para todo.
Mira, María, me están chivando que la máquina que citabas tú, aquella sí. máquina antigua que teníamos que pasar sí. por el papel carbón, se llama bacaladera.
Es un bonito nombre para una tarjeta de crédito.
No sé si sabes si es la tarjeta o aquella que recorre la ruta del bacalao. La bacalao. Bueno, pues así se llamaba la máquina. Hoy, por cierto, hemos hecho un ejercicio entre los compañeros de la tarde. Hemos mirado cuántos llevaban tarjeta y resulta que todos, pues lógicamente tenemos una tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Pero una tarjeta del banco en nuestra cartera o en nuestro bolsillo. Pero
yo llevo también, de todo, ¿eh? O sea, yo llevo efectivo y tarjeta.
Claro, ahí iba, porque casi todos ya, bueno, en el equipo hay gente muy joven que dicen, no, es que yo no llevo efectivo directamente, claro. Ni tampoco llevo la tarjeta, lo llevo todo en el móvil. Llevo la tarjeta metida en el móvil, con esto hago
o en el reloj, o sea, es que es alucinante.
Claro, como pierdas, hombre, el reloj es más difícil perderlo, pero como pierdas el móvil, a ver qué haces, porque les he preguntado, ¿pero lleváis dinero en efectivo? No. Y casi ninguno llevaba dinero claro. en efectivo. Yo confieso que llevaba 10 euros, un billete. Y solamente un compañero, se ha llevado las manos a la cabeza y ha dicho, pero vamos a ver, almas de cántaro, ¿cómo que no lleváis ninguno dinero en efectivo, que es fundamental? Porque puede pasar cualquier cosa.
El sensato del equipo.
Bueno, pues el sensato del equipo se llama Urbano Canal, es el único que lleva dinero contante y sonante en el bolsillo. Yo 10 euros, él lleva unos cuantos euros más, y ha ido a comprobar cuánta gente paga con tarjeta y cuánta en efectivo en una tienda. Urbano, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Yo me siento obsoleto, obsolescente, no sé, con esto del dinero en el bolsillo, pero es que sí, efectivamente, esta tarde hemos preguntado cuánto dinero llevamos entre todo el equipo y creo que era en total 55 y 45 los tenía yo. O sea que...
Fíjate.
Ha sido un poquito...
Eres la cabeza sensata del equipo.
Es el sensato del equipo.
Yo llevo más de 50, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Vale. Bueno, me quedo más tranquilo porque es que además en el departamento técnico tenían entre los dos que estaban en el estudio, Edu y Barroso, tenían 50 céntimos solo, creo. O sea, vamos a ver, o sea, ¿qué pasa si te falla la tarjeta? Si no, necesitas llevar dinero. Mira, me he acercado a una tienda que conozco porque es una tienda donde he comprado repetidas veces desde la pandemia y aquí consta que han cambiado mucho las cosas desde entonces. O sea, fíjate, los españoles, el más del 85% tenemos una tarjeta, ¿no? El número total de operaciones de pago efectuadas con tarjeta en el primer semestre de 2024 se incrementó un 7,4% con respecto al primer semestre de 2023. Y esto va en aumento. El número total de pagos con tarjeta sin contacto, de las contactless, en el primer semestre de 2024 se incrementó también un 13,2%. La gente prefiere cada vez más tener menos contacto con el dinero. Y esto es debido, pues, en parte a lo que nos ha dejado la pandemia. Estoy aquí con Antonio González en Galicia y él nos puede contar cómo ocurrió para que eso se fuera cambiando, cómo ha ido cambiando las costumbres de pago de los españoles durante estos 5 años. Él ha estado aquí, lleva 27 años aquí, así que te lo puede contar en primera persona, Pilar.
Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, esto es así desde la pandemia.
Contigo.
Igualmente, Antonio, muy desde bien, la pandemia han bien. Cambiado nuestros usos y costumbres, ¿no? Ahora tiramos mucho más de tarjeta.
Han cambiado bastante, sí. Bastante, bastante. Tanto que llevamos ahora mismo un ritmo que prácticamente no se paga nada en efectivo. Pues una barra de pan, una botella de agua de 80 céntimos, un pan de 80 céntimos y lo paga la gente con tarjeta. Quiero decir, se mueve muchísimo más la tarjeta que el efectivo. Estamos hablando que casi estamos hacia un 75 o diría que incluso casi rozamos algo más. Un 75%.
De pagos con tarjeta, ¿verdad?
Con tarjeta, sí, es tremendo.
Hoy, por ejemplo, Antonio, ¿cuánto dinero en efectivo te han pagado?
Pues no sé, a lo mejor pues 200 euros y el resto todo con tarjeta.
Claro, 200 euros en una tienda como la tuya es muy poco dinero, ¿no?
Sí, muy poco dinero, sí. Sí, porque movemos un volumen, porque tenemos una tienda muy bonita aquí en Madrid, tenemos muchos productos y, bueno, quiero decir que trabajamos bien y es muy poco. muy poco dinero en efectivo.
Nos decías, Antonio, este es que hasta una barra de pan que cuesta 0,80, sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé cuánto tienes tú el pan o si tienes diferentes tipos de
pues
pan.
Pues sí, desde 85 céntimos ¿sí? y hasta 2,50 euros, 3,50 euros, lo máximo que tenemos, 3,50 euros. Y prácticamente una barra de pan te lo paga muchísima gente con tarjeta, muchísima, muchísima.
Esto antes no se podía hacer, porque en muchas tiendas, en muchos comercios, había un cartelito de mínimo para poder pagar con tarjeta, pues 6 euros o 10 euros. Ahora mismo estáis obligados a coger cualquier cantidad, por pequeña que sea, ¿no?
Sí, eso era antes de la pandemia. Antes de la pandemia poníamos una tarjeta, yo ponía 5 euros, recuerdo perfectamente, y después de la pandemia ya hemos visto que no era posible y ya todo el mundo, ya digo, ya ponemos que pague la gente lo que quiera, vamos. Quiero decir que ya estamos hablando de 80 céntimos, paga la gente lo que quiera con tarjeta y ya está.
¿Cuántos datáfonos tenéis para poder cobrar en tarjeta?
2 tenemos ahora mismo en tienda físico.
Que están funcionando todo el santo día, claro, Antonio.
Sí, sí, sí. Para todo el día, pues la gente, ya digo, funciona más que el efectivo, ya prácticamente.
¿Y seguís teniendo las comisiones por pago con tarjeta?
Sí, bueno, seguimos teniendo unas comisiones, pero bueno, según si uno está un poco pendiente, pues son un poco bajas, si no, pues son unas comisiones bastante elevadas, sí.
Pues Antonio González, propietario de esta tienda de alimentación en la que se encuentra nuestro compañero Urbano Canal. Gracias, Antonio, por atendernos y por habernos hecho esta radiografía de lo que pasa con los pagos en un día convencional como hoy, donde, bueno, como nos estás contando, no solamente hoy, es que ya desde hace tiempo todos tiramos mucho más de tarjeta. El pago en efectivo casi ha pasado a la historia. Por cierto, una última pregunta, Antonio. De los poquitos que te pagan en efectivo, ¿te acuerdas más o menos a qué edad corresponde? Quizá la gente mayor sigue pagando en efectivo.
Sí, gente de 55 años para arriba, son los que más paga. Hay alguno que se escapa, pero es muy contados, se cuentan con los dedos de una mano y sobra. Es más bien de 55 años para arriba. Esa gente aún te trae para la barra de pan, te trae el pan y te trae el dinero para esa barra de pan. Pero el resto de la gente, los chavales y eso, todo el mundo te paga con tarjeta.
Y muchos directamente con el teléfono, con el reloj,
sí, sí,
¿no?
Bueno, con el teléfono ahora mismo y con el reloj es habitual. Con el reloj no tanto, pero con el teléfono es lo máximo casi.
Antonio, gracias.
Más que con la tarjeta, ya nadie saca la tarjeta física.
Gracias, Antonio.
Muchas gracias, Pilar. Un placer hablar contigo. Gracias.
Bueno, pues esta es la realidad, María. Estamos hablando de la tarjeta de crédito que cumple 75 años y que, como decíamos, pues constituyó una revolución porque facilitó mucho el pago y el hecho de no tener que llevar efectivo en el bolsillo, pero pese a ello, tú nos recomiendas siempre llevar algo.
Bueno, fíjate una de las cosas que ha dicho. O sea, piensa que estamos en Madrid, una ciudad muy grande, pero incluso habrá personas en zonas rurales que a lo mejor no todo el mundo tiene una cuenta corriente. Las personas de una capa social más frágil y más vulnerable, no todo el mundo tiene cuenta corriente. Hay gente que tiene que pagar en efectivo. Aparte que está protegido por la ley y hay asociaciones que defienden el uso del efectivo como medio de pago perfectamente legal. Entonces, y hay personas mayores que no están acostumbradas todavía al uso de tarjetas o que se les olvida su número, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que el efectivo tiene sus ventajas y hay que protegerlo de alguna manera, aparte que no es hackeable, o sea, hay un
claro,
montón.
Ahí va, porque hay países donde hay una apuesta decidida por dejar atrás definitivamente el cash, el dinero en efectivo. En Suecia, en el año 2018, la vicegobernadora del Banco de Suecia anunciaba que pronto serían un país sin efectivo, pero a raíz de la guerra de Ucrania, el temor a lo que estás diciendo tú, el temor a un ciberataque ha hecho que den marcha atrás y recomienden tener algunos euros siempre en efectivo. En cualquier caso, en Suecia solamente se paga en efectivo en el 19% de las operaciones que llevan a cabo en el país frente al 52% de media de la zona euro. Son datos del Banco Central Europeo. Es decir, que en Suecia, vamos, el dinero casi es una
casi
anécdota.
Casi no. Pero a mí me parece que hay que tener en cuenta, aparte de la independencia que te da respecto al control que puedan tener sobre tu vida, el tener efectivo y no tener que dar explicaciones de, ¿sabes? Y que no se pueda acceder a esos datos necesariamente, no porque vayas a hacer nada malo, sino porque precisamente porque no vas a hacer nada malo. Y también tener en cuenta la exclusión que significa el pagar nada más que con tarjeta y la seguridad frente a ciberataques y fraudes. La tarjeta sí te la pueden hackear, pero el billete que tengas en el bolsillo, eso no te lo hackean.
Una pregunta más, María. ¿Se gasta más dinero cuando pagamos con tarjeta?
Pues sí, se gasta más dinero y eso es muy significativo. Porque, claro, al estar las personas que hemos tenido cierta costumbre o que eso, tenemos la edad suficiente como para haber manejado efectivo, etcétera, te das cuenta cuando va cambiando el volumen de tu cartera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando es plástico no sabes, o sea, tú pagas con tarjeta y sí, miras lo que has gastado, pero se te va de la memoria inmediatamente y no eres consciente, ¿no? Y esto es curioso porque es lo mismo que hacen, es el mismo truco psicológico que hacen en los casinos. En los casinos no pones los billetes encima de la mesa, pones fichas. Pones unas fichas que tienen una denominación de, yo qué sé, 5.000 euros o 200 euros o lo que sea, y eso anima a que tires la ficha que sea sin que te pese tanto en la conciencia todo el dinero que te estás gastando, ¿no? Es decir, es un efecto psicológico el estar separado del gasto en sí.
Bueno, pues hemos hablado de las tarjetas de crédito, ese gran invento que cumple ni más ni menos que 75 años, y lo hemos hecho con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, gracias por estar un día más con nosotros. Te esperamos esta semana, el viernes.
El viernes estaré aquí. Un abrazo.
Gracias, María. Y dos desaparecidos. Es el balance que deja hasta el momento la borrasca Lawrence a su paso por España. Las lluvias están golpeando especialmente a la comunidad de Andalucía. En un pueblo de Sevilla que se llama Constantina, la corriente de un arroyo ha arrastrado a un matrimonio que intentaba cruzar pues ese arroyo en todo terreno. Los servicios de rescate encontraron primero el coche y después el cadáver del marido. Siguen buscando a su mujer. Mientras que en Córdoba también está desaparecido desde hace más de 24 horas un hombre de 70 años que salió a dar un paseo en bicicleta. Nos vamos hasta Sevilla. Yolanda Guirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yolanda, ¿qué se sabe de esa búsqueda en Constantina?
Bueno, pues sabemos que los bomberos siguen buscando a la segunda persona desaparecida después de la crecida de un arroyo. Este mediodía, recordemos, encontraban el cadáver de un primer ocupante después de localizar el coche volcado sin nadie dentro. Y te cuento, Pilar, que está siendo muy difícil acceder a información porque los bomberos están trabajando en una zona donde prácticamente no hay cobertura. Por tanto, la información nos está llegando a cuentagotas. Sí sabemos que la pareja desaparecida, bueno, pues iban esta mañana a trabajar cuando el agua arrastró su coche, trabajaba en una finca. Y fueron sus compañeros de trabajo los que se alertaron, los que vieron que no llegaban y entonces decidieron llamar a emergencias debido a la situación, ¿no?, que estamos viviendo en estos días por este temporal. Es una intensa búsqueda, Pilar, por mar, por tierra, por aire. Están trabajando varias unidades del SEPRONA, un grupo de rescate de montaña, otro de buzo. Además, hay un helicóptero también sobrevolando la zona. Por el momento, a esta hora de la tarde, 5 minutos y 23, no hay rastro de la segunda persona que viajaba en el coche. La buena noticia, la menos mala, bueno, pues es que el tiempo nos está dando una pequeña tregua y entonces esa búsqueda podría no ser tan complicada.
Bueno, se está buscando allí en Sevilla, pero también, como hemos dicho, hay otro desaparecido, un hombre del que no se sabe nada desde ayer lunes, cuando salió a dar un paseo en bicicleta, un hombre de 70 años, desaparecido en Córdoba, ¿no, Yolanda?
Sí, Pilar, es otra de las graves incidencias que nos deja este temporal, esta borrasca Lawrence en Andalucía, y desde servicios de emergencias lo que nos dicen es que tengamos mucha precaución, que están muy pendientes de la crecida de ríos y arroyos. De hecho, bueno, pues esto pasaba en Córdoba, pero por ejemplo en el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla ya se ha activado la fase de emergencia nivel 1 ante el riesgo por inundaciones. Tengo que decirte que las comunicaciones no funcionan al 100%. De hecho, bueno, pues las carreteras, hay muchísimas carreteras secundarias, sobre todo en las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, incluso alguna en Almería, que están cortadas, bueno, pues por las lluvias. Sí tenemos que dar una información de servicio, nos lo acaban de contar desde la Dirección General de Tráfico. De hecho, cuando estaba esperando para entrar contigo, me lo acaban de confirmar. Acaba de reabrir la AP4 en sentido Sevilla. Sí es verdad que sigue cortada en sentido Cádiz, desde el kilómetro 13 al kilómetro 45. Los coches que tengan que circular por ahí, bueno, pues están siendo desviados por la Nacional Cuarta. Y también comunicaciones, bueno, pues muy trastocadas en los trenes. Sigue cortada la línea a media distancia entre Sevilla y Málaga, entre Sevilla y Cádiz, entre Córdoba y Jaén y también entre Algeciras y Antequera. Esos pasajeros, que son muchos ya, Pilar, tienen que hacer el transbordo, bueno, pues por carretera.
Bueno, pues las complicaciones que están dejando las fuertes, sobre todo las intensas, ¿no? Persistentes lluvias que estamos teniendo en buena parte de nuestro país y que están afectando especialmente a esta comunidad, como estamos contando, Andalucía, en Málaga también está lloviendo muchísimo en las últimas horas. Yolanda Guirado, seguimos pendientes de esas búsquedas. Gracias.
Gracias, Pilar.
Nos vamos a ir a continuación hasta Murcia, en Las Águilas. Hoy se han suspendido las clases. Los servicios de emergencia también han tenido que rescatar a varias personas que se habían quedado atrapadas en el interior de sus vehículos. Pedro González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación allí ahora mismo, Pedro?
Pues parece ser que poco a poco se está calmando en cuanto a lo que se refiere al centro de la región. Ahora mismo apenas llueve y recordemos que aproximadamente en unos 35 minutos pues desaparecería el último aviso amarillo que afecta al altiplano y al noroeste, que es por donde se está escapando la borrasca aquí en la región de Murcia. De momento lo que deja es un panorama un poco desolador, como tú decías, en